Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 2 de enero del año 2015. Bien, como dije antes, la charla bíblica que tuvimos ayer no me ha dado tiempo a editarla hoy y a publicarla, pero mañana lo haré. Mañana, sábado, publicaré la de ayer y la que vamos a tener hoy. Que ayer fue una buena charla bíblica la que tuvimos, muy buena. Bien, voy a decir de momento los que estamos aquí, los hermanos que estamos en la sala. Son el Capitán Victoria, Vicente Monzo, Guerrero Espiritual, Manuel Aboada, Carlos Mateo, Juan de Envi y un servidor. Luego cuando entren, si entran más hermanos, pues los iré añadiendo aquí a la salita de charlas. Bien, pues antes de comenzar el estudio y la charla de hoy, la tertulia, vamos a pedirle la ayuda al Señor para que Él nos guíe en este estudio bíblico, podamos entender bien lo que se va a exponer sobre la palabra de Dios y que el Señor nos guíe a toda la verdad. Que Él siga utilizando estas charlas bíblicas que tenemos para llevar la luz de la verdad y del Evangelio a otras muchas personas que están en el error, que están en las tinieblas. Gracias, Señor, por los hermanos que se han podido reunir aquí en la sala, por esta nueva etapa que comenzamos, que hemos comenzado ayer, esta etapa nueva de charlas, en la cual pues se van a seguir exponiendo y meditando en las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Padre Celestial, que nos protejas y nos guardes de todo mal, y que venga también tu reino glorioso aquí a la tierra, que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Guárdanos de todo mal, no nos dejes caer en la tentación y ayúdanos, Señor, pues a seguir llevando este mensaje a otras muchas personas por esta herramienta que nos has dado, esta herramienta de Internet. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues voy a compartir un breve estudio sobre el tema de el verdadero Dios y la vida eterna. Es un pasaje muy polémico, muy mal interpretado en el sistema iglesiero apóstata. El texto es 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Y he de decir que yo personalmente durante bastantes años enseñaba pues prácticamente lo que enseña el sistema iglesiero apóstata, de que ese Dios verdadero mencionado en este pasaje es el Señor Jesús. Sin embargo, resulta que hace pues unos pocos años, haciendo un estudio bíblico más profundo sobre este texto, y además cotejándolo con otros pasajes de la Biblia, pues descubrí que yo estaba en un error. El verdadero Dios mencionado en este texto de Primera de Juan 5:20 no es el Señor Jesús. Como vamos a ver, solamente se está refiriendo al Dios supremo que es el Padre celestial. En este estudio, pues también voy a utilizar diferentes versiones bíblicas, para que así pues todos tengamos una visión más amplia y correcta pues de lo que realmente enseña este pasaje bíblico. Voy a leer este texto bíblico, pero citando también el contexto. Vamos a leer también el contexto. Y la versión que voy a utilizar pues es la más conocida en el mundo evangélico, que es la Reina Valera de 1960. Y dice lo siguiente, en 1 Juan capítulo 5, versos 18 al 21. 1 Juan capítulo 5, versos 18 al 21. Que dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es que voy a leer la versión, en una otra versión bíblica que se llama la Nueva Versión Internacional. Voy a leer en concreto el versículo 20, que lo ha traducido esta versión de la siguiente manera. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si vosotros vais a la Bible Gateway, por ejemplo, y miráis este versículo en la versión esta de la NVI, la Nueva Versión Internacional, pues vais a comprobar que al ladito de la palabra con, cuando dice y estamos con el verdadero con su Hijo Jesucristo, en esta palabrita con, entre corchetes, hay una letrita que es la B, está entre corchetes, y al pie de página de esta versión bíblica hay una nota. Hay una nota que dice lo siguiente. Primera de Juan 5:20. Con, la palabra con. Versión alternativa, por medio de. Hay una traducción alternativa que se puede traducir perfectamente por medio de. Es decir, que resulta que hay una lectura, hay una traducción alternativa de este texto bíblico, que es además la correcta, como vamos a ver en este estudio, y que se lee de la siguiente manera, por medio de. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que la lectura correcta de 1 Juan 5:20 es la siguiente. Y estamos con el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, como podéis ver, si esa es la traducción correcta, como vamos a ver seguidamente, entonces significa que Jesús no puede ser el Dios verdadero. Ese Dios verdadero solamente puede ser el Dios Padre. Es decir, estamos sencillamente con el Dios verdadero, es decir, con el Padre, por medio de su Hijo Jesús. Jesús es el mediador, como todos sabemos. Es el que nos lleva al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y si estamos unidos a Jesús, entonces estamos unidos también con el Dios supremo, el Dios verdadero, que es el Padre celestial. El Señor Jesús sencillamente es el mediador, es el puente, el cual nos une con el Dios supremo, con el Dios todopoderoso, que es el Padre celestial. Entonces, como estamos viendo claramente, Jesús es el medio por el cual estamos unidos al Padre celestial. Y observad también como en este texto de Primera de Juan, además está hablando de dos entidades, de dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Y dice que Jesús ha venido, ¿para qué? ¿Para qué ha venido Jesús? Para darnos a conocer al que es Dios, al que es al verdadero, al Dios verdadero. Él vino a darnos a conocer al verdadero. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18 y el capítulo 17, verso 26? Mira lo que dice en este pasaje, en estos pasajes. Primera de Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Os fijáis? Jesús vino a la tierra, vino al mundo para darnos a conocer al Dios supremo, que es el Padre celestial. vino a darnos a conocer al Dios verdadero. Y en capítulo 17, verso 26, dijo Jesús: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí lo tenemos bien clarito. En estos textos se dice que Jesús nos ha dado a conocer al Dios Padre. Nos ha dado a conocer su nombre. ¿Qué significa esto cuando dice que Jesús nos dio a conocer su nombre? Que nos enseñó a pronunciar el nombre hebreo de Dios, o Yahvé, o Jehová, o Yahvé, o como lo queréis llamar. No. Cuando ese pasaje de Jesús dice que Él vino para darnos a conocer su nombre, indica que vino a darnos a conocer a la persona del Dios Padre, al Dios Supremo. Y resulta que en 1 Juan 5:20 se dice que Jesús vino para darnos a conocer al verdadero Dios. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que ese verdadero Dios, ese Dios verdadero y la vida eterna, mencionado en 1 Juan 5:20, únicamente puede ser el Padre Celestial y no Jesús, ya que fue al Padre a quien Jesús nos dio a conocer. Es bien simple. Y el texto este de 1 Juan 5:20, fijaos cómo termina. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues bien, millones de personas han sido sencillamente engañados. Les han hecho creer que cuando dice este es el verdadero Dios, se está refiriendo a la persona mencionada anteriormente, es decir, al Señor Jesús. Sin embargo, esto es un gran error. ¿Y por qué? Mirad, es un gran error por dos razones muy simples. En primer lugar, porque anteriormente, fijaos, Juan dijo bien clarito que Jesús vino para darnos a conocer al Dios verdadero. Y ya hemos visto que ese Dios verdadero es el Padre Celestial. Jesús vino para darnos a conocer al Padre, y por lo tanto Juan, fijaos, el apóstol Juan, al final de la frase no iba a decir otra cosa totalmente diferente, contradiciéndose a sí mismo. Absurdo. No se iba a contradecir a sí mismo. En segundo lugar, el hecho de que la palabra este aparezca justo después de la palabra Jesucristo, esto no significa que ese este se esté refiriendo a Jesús, de ninguna manera. Y pondré, vamos a ver varios ejemplos bíblicos, varios ejemplos que he tomado del Nuevo Testamento, donde se demuestra bien clarito esto que estoy diciendo. Mira, por ejemplo, si nos vamos a Mateo capítulo 27, versos 57 y 58. Mira lo que dice. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Como podéis ver, la palabra este está justo después de ¿qué palabra? De la palabra Jesús. Sin embargo, no fue Jesús, evidentemente, quien pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, sino que fue José de Arimatea quien pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús. Mira, otro ejemplo. Lo encontramos en Juan capítulo 1, versos 40 y 41, que dice lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es al Cristo, que traducido es el Mesías, el Jesucristo, o el Mesías Jesús. Pues bien, en este texto aparece, fijaos una vez más, la palabra este, y aparece justo después de la palabra Jesús. Sin embargo, no se está refiriendo al Señor Jesús. ¿A quién se está refiriendo? Pues a Andrés. Otro ejemplo más. Vámonos a Juan capítulo 4, versos 46 y 47. Mira lo que dice. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Juan 4, versos 46 y 47. Fijaos que en este pasaje vemos una vez más la palabra este justo después del hijo que estaba enfermo. Sin embargo, no fue el hijo enfermo quien fue a Jesús, sino que fue el oficial del rey. ¿Os dais cuenta? Otro ejemplo más, lo tenemos en Hechos capítulo 7, versos 18 y 19. hasta que se levantó de Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. Como podéis ver, en este texto también aparece la palabra este, justo después de del nombre de José. Pero evidentemente ese pasaje nos está diciendo que ese rey astuto de Egipto y que maltrató a Israel fuera José, sino que ese este se está refiriendo evidentemente al rey de Egipto, el faraón. También he de decir que la palabra rey, que aparece aquí en la versión Reina Valera de 1960, cuando dice este rey usando de astucia, pues bien, la palabra rey no aparece, no se encuentra en el texto griego. Lo puede comprobar, cualquiera de vosotros lo puede comprobar al leer una traducción interlineal griega-española. Es una de las palabras que fue añadida por los traductores. Mira, por ejemplo, otro texto, Hechos capítulo 7, versos 35 y 36. Dice así: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Como podéis ver aquí, la palabra este aparece justo después del ángel que se le apareció a Moisés, ahí en la zarza. Sin embargo, ¿quién hizo los prodigios y señales en la tierra de Egipto? ¿Quién fue? No fue el ángel, fue Moisés. Fue Moisés. Bien, voy a leer otro ejemplo, otro texto de ejemplo muy importante. Se encuentra en 1 Juan capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí, como podéis ver, la palabra este aparece justo después de ¿quién? De la palabra Dios. Sin embargo, evidentemente no se está refiriendo a Dios, sino al espíritu del anticristo. Por lo tanto, cuando ahí en Primera de Juan se dice esto, estamos en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. La palabra este no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo al Dios verdadero. Y ya demostré algo más arriba que este Dios verdadero, pues es solamente el Padre Celestial. Porque Jesús nos dio a conocer a este Dios verdadero, que es el Padre. Ya lo hemos leído en 1 Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como dije, la doctrina de que éste se está refiriendo a Jesús realmente es que no se sustenta. Es una doctrina falsa y engañosa. Y además, curiosamente, en todo el sistema iglesiero, tanto los católicos como los evangélicos, como muchos más, pues pretenden hacernos creer que este Dios verdadero se está refiriendo a Jesús. Y de ninguna manera se está refiriendo a Jesús. Se refiere solamente al Padre Celestial. Es que no siempre la palabra este se refiere a la persona mencionada inmediatamente antes. Repito, no siempre la palabra este se está refiriendo a la persona mencionada inmediatamente antes. Esto es importante que lo tengamos claro. Ya he dado varios ejemplos bíblicos donde se demuestra esto. Y observar también que en 1 Juan 5:20, al Dios verdadero, que es el Padre Celestial, ¿cómo se le llama también? Se le llama la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y por qué? ¿Por qué el Padre es la vida eterna? Pues porque sencillamente del Padre Celestial proceden todas las cosas, toda la vida procede del Padre. Él es el origen de la vida, el origen de todas las cosas. Esto, por ejemplo, lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios del cual proceden todas las cosas. La vida eterna está en el Dios Padre. Ahí, de forma innata, Él la tiene en sí mismo y nadie se la ha dado a Él. Al Dios Padre Celestial, pues nadie le ha dado la vida eterna. Mientras que la vida que tiene el Señor Jesús es porque Dios el Padre se la ha dado. Como leemos en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo. Fijaos, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ahí lo tenemos bien claro. El Padre tiene la vida eterna en sí mismo y esa vida eterna el Padre pues se la ha dado a Jesús. Es decir, que el Hijo pues tiene la vida en sí mismo porque el Padre Celestial se la ha dado. No porque el Hijo la tenga de forma innata, no. Lo cual significa evidentemente que la vida que tiene Jesús, el Hijo, pues no la tiene por sí mismo, sino que la tiene porque el Padre se la dio, se la entregó, se la otorgó. Es decir, el Dios Padre es la fuente de la vida, la fuente de la vida eterna, es el origen de la vida, todo procede de él. Y por eso es que hay en 1 Juan 5:20, al Padre Celestial se le llama el Dios verdadero y la vida eterna. Mira, sin embargo, hay algunos que me van a citar pues un pasaje que se encuentra, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 1, versos 1 y 2, para enseñar que la vida eterna es Jesús. Vamos a ver lo que dice este texto, vamos a leerlo atentamente. 1 Juan capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mirad, este importante pasaje de Juan no dice que Jesús sea la vida eterna. Lo que dice es que Jesús, el verbo, es, ¿qué es lo que es? La manifestación de la vida eterna. Esta vida eterna estaba con el Padre, ya que pues solamente Él es la vida eterna, y después a esta vida eterna se manifestó al mundo, llegó al mundo. ¿En la persona de quién? Pues en la persona de Jesús. Por lo tanto, Jesús es la manifestación palpable de esa vida eterna procedente del Padre Celestial. Pero Jesús no es la fuente de la vida eterna. Él es simplemente la manifestación visible de esa vida eterna que estaba con el Padre y que luego salió del Padre y se manifestó al mundo. Esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo en este siguiente pasaje que voy a leer. En Romanos 6:23, mira lo que dijo Pablo en Romanos 6:23. Y ya con esto dejo esta primera parte del estudio bíblico, porque mañana vamos a tener la segunda parte y voy a dejar paso también al hermano Benito, al hermano Envi, que va a ser el que va a exponer también un estudio bíblico que él ha preparado sobre la misericordia de Dios, sobre el amor de Dios. Terminamos, por tanto, esta primera parte con el siguiente pasaje que dijo el apóstol Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como podéis ver, la vida eterna es un regalo ¿de quién? Del Dios Padre. Esa vida eterna sale de Él. Y esta vida eterna Dios nos la regala a nosotros por medio de su Hijo. Es decir, por medio de Jesús. Él es el mediador, por medio del cual tenemos esta vida eterna. Pero fijaos, no es Jesús quien nos da o regala la vida eterna, sino que Jesús es el medio por el cual recibimos el regalo de la vida eterna. Quien nos regala realmente la vida eterna es solamente el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y por eso es que 1 Juan 5:20 dice que Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Y en esta misma epístola de Juan lo dice también. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Fijaos, 1 Juan 5:11. ¿Quién nos da la vida eterna? Dios, es decir, el Padre. Y esta vida está en su Hijo, es decir, la recibimos por medio de su Hijo. Quien nos da la vida eterna es el Padre, el Dios supremo, y nos la da a través del Hijo. Esta vida eterna también está en su Hijo, pero no porque el Hijo la tenga de forma innata, repito, sino porque el Dios supremo, el Padre, nos la ha dado, como leemos en Juan 5:26. Por lo tanto, ya con esto termino esta primera parte. El verdadero Dios y la vida eterna mencionado en 1 Juan 5:20 solamente puede ser el Padre Celestial, lo cual armoniza perfectamente con lo que enseñó Jesús en Juan 17:3, cuando afirmó que la vida eterna consiste en que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús como el enviado. Esa es la enseñanza. Y bueno, ya con esto terminamos la primera parte. Mañana, el próximo día, tendremos la segunda parte de este estudio. Y ya entramos, hermanos, en la segunda sección, segunda parte, que es la tertulia general, la charla. Si tenéis los comentarios que tengamos, preguntas, pues podéis compartir. ¿Qué opináis vosotros de esa afirmación de que Dios ama a toda clase de personas? ¿Qué podríamos entonces, cómo podríamos entender esos pasajes bíblicos, por ejemplo, donde se dice bien clarito que Dios aborrece a los que practican el mal, que los odia, que los aborrece? A ver, si algún hermano queréis aportar algo, ya sabéis, pedid palabra en el chat y podéis comentar. Paso palabra. Bueno, tenemos por primera vez aquí en la sala de charlas a Jan Guzmán. Es la primera vez que está aquí en la sala de charlas, de modo que le damos la bienvenida. Alexis también, creo que ha entrado también hace un rato. Y Mario también, el hermano Mario, que está también en la sala, Mario Huerta. Y pues eso, si algún hermano quiere compartir algo, quiere decir alguna cosita, pues adelante. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Capitán Victoria, que Dios ama a los justos, mas al que hace el mal los aborrece. Sí, efectivamente, la Biblia claramente Dios dice que Dios aborrece a los malvados. Si te, ya sabéis el pasaje ese, como por ejemplo, que dice que siete cosas aborrece el Señor, ¿no? Pues es el que practica el mal, etcétera, etcétera. Hay textos donde dice que Dios odia a los malvados. Entonces, si Dios odia a los malvados, ¿cómo es posible eso que enseñan en las iglesias de que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a toda clase de personas? Si la Biblia dice que Dios odia a los malvados, ¿cómo podemos entender eso?
Bueno, yo evidentemente hay diferentes tipos de amor de Dios, ¿no? O sea, Dios tiene un amor, digamos, especial, específico, hacia una serie de personas que son los justos, los que aman de verdad su palabra, su verdad, y realmente la obedecen. Entonces, el amor que se refiere ahí, o el que se refiere es o sea, el amor del beneficio, o sea, los que realmente se van a beneficiar o van a obtener más beneficio de ese amor son las personas que realmente están obedeciendo, andando en el camino correcto de Dios, ¿no? Después está el amor agape, el amor de Dios, ¿no? Que es lo que Cristo dijo cuando dice estemos amando a nuestros enemigos y tal, dicen que tenemos que hacer como su Padre celestial que está en el cielo, que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. O sea, es un amor agape, un amor como el sol, pleno como el sol, pero es un amor que te está dando la opción, es un amor no para que tú te sientas grande, que tú te sientas que yo soy ya Dios o soy como el sol, no, sino para, es un amor de que tú, de elección, tú debes elegir, debes valor, reconocer, como comenté en el estudio, después tienes que apreciar, valorar y aceptar y valorar y apreciar. Y eso es lo que te moverá a acción y obtendrás más beneficios.
Evidentemente Dios, como dice la palabra, que lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso no significa que Dios ame a los malvados. La Biblia claramente dice que Dios aborrece a los malvados, a los que practican el mal. Dios no ama a los asesinos, o a los embusteros, o a los idólatras. ¿Cómo Dios los va a amar? No, Dios no los ama. Lo que dice la Biblia es que serán arrojados al final al lago de fuego. Si los va a arrojar al lago de fuego, ¿cómo los va a amar? Entonces, Dios lo que quiere es que ese tipo de personas malvadas se arrepientan. Es lo que Dios quiere. Pero en ninguna parte de la Biblia se dice que Dios los ame. O sea, eso de que las iglesias enseñan de que Dios ama al mundo entero, que Dios ama a todo el mundo, Dios ama a cualquier tipo de persona, no es cierto, ¿eh? Eso es una doctrina típicamente iglesiera, santurrona y absolutamente contrario a lo que dice la Sagrada Escritura. Tengamos cuidado, lo que sí es correcto es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero no que Dios ame a todo el mundo, a toda clase de personas.
Para volver otra vez a enfatizar un poco el hecho de que este amor de Dios es sencillamente, digamos, que le da la oportunidad a cualquier persona de tomar una opción, de poder elegir, ¿no? Y es un texto que conocemos todos muy bien, que es Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerza fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Cualquier persona puede elegir, optar, por supuesto, con fundamento, con todos los motivos poderosos y plenos que Dios da para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que si las personas no valoran, no aprecian eso, tampoco van a poder disfrutarlo ni beneficiarse, ¿no? Y sabemos las consecuencias de lo que es la desobediencia a Dios, ¿no? Sí, eso es otro tema que podríamos tocar otro día. La desobediencia a Dios puede implicar incluso la muerte prematura, pero no porque Dios te esté castigando, sino es pura consecuencia de desobedecer a Dios.
Entonces, quiero hacer una pregunta. Envy, a ver, ¿cómo compaginas ese pasaje entonces de Juan 3:16, pues como esos otros pasajes de la Biblia cuando dice que Dios aborrece o odia, que es lo mismo, a los malvados?
Sí, porque ahí en realidad Dios no está hablando de la persona como tal, está hablando de la cualidad de esas personas malas. ¿Qué ocurre? Que hay personas que esas cualidades ya las tienen, como decimos, como quien dice, son unas costumbres tan afirmas a ellos, ya son tan de ellos, ya son tan ellos así, que se puede aplicar a esas personas mismas, pero no porque esas personas no pudieran tener la opción, sino porque ellos mismos ya, como quien dice, se han encarnado. En otras culturas le llaman karma, ya son carne de esa maldad. Entonces Dios lo que realmente está condenando, lo que Dios condena son una serie de facetas o de actitudes o de cosas que son para él completamente negativas y pecaminosas. Si una persona ya realmente se ha hecho como acostumbra a eso, es que ella misma ya se encarnó en eso, o sea, ya es eso, o sea. Pero, al mundo en general, Dios quiere su salvación y le da todas las posibilidades en todos los aspectos con el amor que procesa para que tengan la oportunidad de elegir. Y siempre la tendrán, incluso hasta las personas más inicuas.
Bueno, pues el hermano Mario también estaba pidiendo palabra. A ver si ya se ha solucionado el tema, que antes nos hemos caído un rato la conexión. Hermano Mario, si querías aportar algo.
Bueno, gracias y paz para todos por ahí. Un verdadero gusto, un verdadero gozo y un lujo realmente estar compartiendo con ustedes, hermano. Gracias a Dios que, bueno, se reanudan nuevamente las pláticas, las charlas, y esto es precioso. Nada, pues ahí compartir un poquito respecto al punto que se estaba tratando y en la pregunta que se hacía. Pues eso es, ¿no? Hay un pasaje en el libro de Proverbios en donde nos habla que el Señor, pues... aborrece seis cosas y aún siete abomina su alma, dice la palabra, ¿no? Y como bien decía por ahí, hermano, Benny, bueno, quienes realmente gozamos de ese beneficio del amor de Dios, somos los verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que el Señor aborrece a los malvados, ¿verdad? Tanto es así que, bueno, mira dónde estarán al final, ¿no? Dice la palabra de Dios que estarán ahí junto con el enemigo de nuestras almas. Pues más que nada es eso lo que quería. Bueno, me perdí un poquito de la conversación porque se me cayó la señal, hermanos. Pero eso es lo que quería aportar solamente. Que no perdamos de vista que realmente el Señor pues tiene una, para ponerlo así, una preferencia sobre sus hijos. No es una preferencia como la que nosotros ponemos, pero efectivamente Él ama a los que obedecen sus mandamientos, sin embargo, aborrece a los malvados. No puede el Señor amar a todos, aunque el pasaje por ahí dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el mundo fuese salvo, para que todo aquel que en Él creyere fuese salvo. Sin embargo, hay que mirar que sí, que el Señor nos ama, pero a ese mundo de hijos obedientes, los cuales por la gracia de Dios contamos y estamos aquí nosotros. Gracias y paz, hermanos. Cambio.
Pues gracias y paz, hermano Mario. Excelente aporte el que has tenido. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Mario. O sea, el pasaje de Juan 3:16, que ha leído antes Benito, de tal manera amó Dios al mundo, evidentemente no se está refiriendo a los malvados, se está refiriendo a los que son del mundo, pero que llegan a creer a Jesús, que creen en Jesús, que se arrepienten. Por eso además el mismo texto lo dice, para que todo aquel que en él cree, a los que creen en Jesús, esos son los que no se perderán. Esos del mundo, los que están en el mundo y creen en Jesús, creemos en Jesús, son a los que Dios ama. O sea, Juan 3:16 no dice por ninguna parte que Dios ame a los malvados, a los que practican el mal, a los criminales, a los a violadores, a los ladrones. No, Dios no ama a ese tipo de gente. Dios los aborrece, es lo que dice la Biblia, los aborrece. Por lo tanto, cuando enseñan por ahí que Dios ama a todo el mundo, pues no es cierto. O sea, Dios no ama a todo el mundo. Dios ama a sus hijos, que es diferente. Dios ama a sus hijos. Y nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos amados de Dios. Somos sus hijos amados, igual que Jesús es el hijo amado de Dios. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, como dijo Dios el Padre cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, ¿no sabéis? Este es mi hijo amado.
Bueno, yo quería seguir comentando sobre el tema este que estábamos hablando, pues es un tema muy interesante. Yo sigo sosteniendo que el amor de Dios es manifiesto por completo, igual que el sol sale para todo el mundo, el amor de Dios es manifiesto por completo. De hecho, hay muchas experiencias en diferentes religiones o diferentes iglesias, por decirlo de alguna manera, de gente que eran fornicadores, de gente que eran drogadictos, de gente que eran asesinos, de gente que participaban en bandas terroristas y que eran asesinos, o que participaban en guerras, en contiendas, donde se mataban en grupos, o de gente que estaba, digamos, compinchada en bandas asesinas, que se mataban por, yo qué sé, por un poco de droga, por un paquete de tabaco unos a otros. Y sin embargo, esas personas han comprendido, han visto el amor de Dios y se han arrepentido, y hoy son personas ejemplares en su vida. Y han dado un verdadero ejemplo y una verdadera lección de comportamiento, y son ejemplares, sencillamente son ejemplares en su vida. Entonces, ¿qué muestra eso? Que Dios, el amor de Dios está abierto y está como el sol, repito, ahí para todo el mundo. Y Dios ama a todo el mundo y quiere la salvación de cualquier persona. El aceptarlo, y eso es de cada persona. Claro, vosotros me decís, Dios odia a tal, está hablando de cualidades de ciertas personas, que te digo que hay muchas personas que ya son encarnadas así, aunque muchas se puedan arrepentir. Entonces, yo de que estoy hablando de un amor, de una bondad, de una misericordia, de una grandeza de espíritu, que eso significa longanimidad, que trata de conducir hasta esas personas más malvadas al arrepentimiento. ¿Qué pasa si no se arrepienten y continúan en su trayectoria malvada? Pues que van a sufrir unas consecuencias terribles, que describe también la Biblia. Y no van a disfrutar del amor de Dios ni de los beneficios de estar con Dios como las personas que son creyentes. O sea, no sé si me entendéis lo que yo trato de transmitir, de captar. O sea, y esencialmente lo que quiero decir es que la culpa definitivamente no es de Dios, es de que cada persona ha elegido el camino que ha querido.
Sí, bueno, Benito viene a decir que lo que suelen decir las iglesias, de que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Esa es la típica frasecita que suelen decir en el sistema iglesiano apóstata, pero es una frasecita absolutamente antibíblica. Porque, por ejemplo, en el proverbio ese que aparece, que ha citado antes el hermano Mario, seis cosas aborrece Yahvé, siete abomina su alma, tal, tal, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de personas que practican ese tipo de pecados. Él dice el texto bíblico bien claro que aborrece a ese tipo de personas. O sea, no está hablando solamente de que Dios aborrece los pecados de esa persona, sino a las personas que practican esos pecados. Por lo tanto, eso de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado es una frase acuñada, pues la apostasía, y que no tiene que ver nada con lo que dice la Biblia. Dios odia, y hay bastantes pasajes en la Biblia que lo dice literalmente, que Dios odia o aborrece, que es lo mismo, a los malvados. Eso de la Biblia nunca dice que Dios ame a los malvados, no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios ama a los malvados, es que ni uno. No podemos decir eso de que Dios ama a los malvados o que Dios ama a todo el mundo, no. Dios, eso es lo bíblico, Dios ama a sus hijos, eso es lo que enseña la Biblia, que Dios ama a sus hijos, y Dios tiene paciencia para los que no son sus hijos, para los malvados, para que se arrepientan. Dios muestra su misericordia teniendo paciencia con los malvados para que procedan al arrepentimiento. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Pero enseñar, como enseña por ejemplo este hijo de Satanás que está en el trono papal, y en el sistema iglesiano apóstata, de que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a todos los pecadores, eso es una de las mayores mentiras repugnantes, asquerosas, satánicas, que se puedan enseñar en el sistema iglesiano apóstata. Dios ama a sus hijos, Dios ama a los que le obedecen y odia o aborrece a los que practican el mal. Y un ejemplo lo tenemos en ese pasaje de Proverbios, donde se dice bien claro que seis cosas aborrece Yahvé, más siete abomina su alma. Los que hacen esto, esto, esto y esto, es decir, está hablando de personas, No solamente de sus pecados. Está hablando de personas.
Bueno, y decir algo, hermanos. Perdón, pido palabra.
Sí, adelante, hermano. No.
Sí, bueno, decir algo también. Es bien importante, hermano, esto que se hace en estas charlas preciosas de este santo foro. Porque todo esto lo escuchará mucha gente. Como ya sabemos, muchos bajan y bajan todas estas charlas preciosas que podemos tener, unos con poco y otros con mucho más conocimiento. Y es importante aclarar todos estos puntos porque mucha gente pudiera caer en alguna cierta confusión. Por eso es tan importante que esto quede claro, ¿no? Paso palabra.
Así es, hermano Mario. Gracias por el aporte. Bien, estaba pidiendo también palabra el hermano Alexis. Adelante.
Solo para comentar el Salmo 95, que el salmista menciona algunos actos de los necios o malhechores, y en el versículo 23 comenta lo siguiente: Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Entonces aquí claramente viene a reforzar y a confirmar que el Señor odia a esa clase de personas y al fin y al cabo terminará por destruirlos por completo. Gracias.
Gracias, hermano, por el excelente aporte y el breve aporte.
Comentar.
Muy bien, hermano. Efectivamente, el texto que has citado es muy bueno. Dios los va a destruir a todos los malvados, y los va a destruir es porque no los ama. Porque si los amara, Dios no los destruiría. ¿Queda claro? Si los va a destruir es porque los aborrece, porque practican el mal, y Dios aborrece y odia a los que practican el mal. ¿Queda claro? A ver, cuando vuelvo a repetirlo, porque es que siempre me citan el mismo versículo, el versículo que ha citado antes, por ejemplo, Benito, Juan 3:16, y siempre se van a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ya con ese versículo pretenden hacernos creer que Dios ama a todos los malvados. O sea, eso es una de las interpretaciones absolutamente falsa y ridícula. Ese texto no dice que Dios ame a los malvados, dice que de tal manera amó tiempo pasado, además, fijaos que está hablando de tiempo pasado, dice amó. Tiempo pasado, no dice que los ame, dice que amó. ¿A quién amó Dios? A los que él sabía que un día iban a creer en Jesús. Por eso es que dice, para que todo aquel que en él cree. Eso es a los que ama a Dios. Pero ese texto no se puede citar para decir que Dios ama a los malvados. Repito, yo reto a estas personas a que me demuestren con la Biblia un solo versículo donde se diga que Dios ama a los malvados. A ver que me lo den. Había pedido palabra también el hermano Laxeven y luego también había pedido palabra Jean Guzmán. Adelante, hermano Lac.
Muy buenas y gracias y paz. ¿Se escucha muy bien, hermano Tito?
Sí, se te oye estupendamente, hermano. Adelante.
Vale. Lo que el hermano aquí está hablando no habla de amor en tus versículos. Realmente lo que Dios siente por estas personas que hacen el mal es misericordia. Bueno, es lo que yo he llegado a entender. Es misericordia para darles la opción del arrepentimiento y de ahí Dios darles su amor, porque siguen sus mandamientos. Bueno, yo quería solamente aportar esto. Gracias.
Muy bien, gracias, hermano Lac. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Así es, esos pasajes que ha leído el hermano Benito, pues está hablando de que Dios quiere que se arrepientan. Dios los guía al arrepentimiento. En ninguna parte se dice que Dios ame a esos malvados. Al contrario, los está guiando, los está exhortando a que se arrepientan. Eso es lo que enseña. Hay otro pasaje de la Biblia donde dice que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Pero eso no significa que Dios ame a los malvados, evidentemente. Bien, también había pedido palabra el otro hermano, el hermano Jean Guzmán. Adelante.
Estoy en Haití. Ahorita el hermano Tito estaba leyendo unos versículos. Y según lo que yo sé, seguramente no estamos de acuerdo con el nombre que han dado a Dios, Jehová. ¿Y cómo se siente cuando se lee la Biblia? No creen en el nombre de Jehová, en este nombre, y lo leen en la Biblia. Yo sé que tú no crees, como nosotros también no creemos, en el nombre que han puesto a Dios, el nombre de Jehová.
Sí.
Pero al leer la Biblia, se lee Jehová. Ajá. ¿Y cómo se siente al utilizarlo así? Porque yo uso básicamente una Biblia francés que no tiene este tipo de nombre, o si yo uso una Biblia español, yo sé que tiene Jehová, pero no lo creo. ¿Y cómo se siente cuando se lee el versículo de la Biblia con este nombre en el cual no crees?
Bueno, yo, por ejemplo, yo personalmente, hermano, gracias por el aporte. Pues puedes silenciar el micrófono, hermano. Sí. Jan. Gracias.
Sí.
Okay. Yo personalmente, cuando, por ejemplo, cojo una Biblia donde aparece la palabra Jehová en el Antiguo Testamento y voy a leerlo, yo nunca leo Jehová, yo leo Yahvé. Dijo el Señor Yahvé, nunca digo Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová, como todos sabemos, se sabe perfectamente que es un nombre falso. Entonces, ¿por qué vas a leer Jehová? Aunque aparezca escrito ahí, pues es un error de traducción y no hay el por qué leerlo. Entonces yo, como personalmente creo que la correcta pronunciación es Yahvé, pues yo lo leo Yahvé. Esa es, bajo mi punto de vista, la correcta pronunciación. Pero de todas maneras es un tema que no debe preocuparnos, porque cuál es la verdadera pronunciación. El propio Jesús nos enseñó a llamar a Dios solamente Padre Celeste, Padre, como Padre Nuestro, ¿no? Enséñanos a orar, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. No nos enseñó a decir, Yahvé nuestro que estás en el cielo, ni Jehová nuestro que estás en el cielo. Nos enseñó a llamarle solamente Padre. Solamente Padre. Vamos a añadir aquí a la sala de charlas al hermano Maxi.
Un momentín. Ok, gracias, estoy de acuerdo.
Gracias, hermano, gracias por el aporte, hermano Jean.
Bueno, yo, mientras entra el hermano Masi o no, quiero hacer un último comentario, porque no voy a seguir dándole más, hablando más del tema, sobre lo que comentó el hermano, ¿no? Que lo que leo yo, a pesar de lo que dicen otros muchos textos de la Biblia, se refiere a misericordia. Bueno, vamos a ver. Yo, cuando empecé esta charla, lo que dije es que Dios es amor, no es que tenga amor. Y dije que un árbol no es que tenga madera. Un árbol es madera, o no es de madera, es madera, un árbol es madera, Dios es amor. Por lo tanto, la misericordia es una manifestación del amor de Dios, igual que todas las cualidades de Dios son manifestaciones de su amor a favor de, para un propósito concreto que viene especificado en cada caso. En este caso, como estaba comentando, para facilitar a las personas la salvación, que se arrepientan y puedan salvarse. Y dice claramente que las personas que, viendo su amor, su misericordia, su bondad, no se arrepienten, su grandeza de espíritu, no se arrepienten, ¿por qué? Es porque son tercas y duras de corazón. No es culpa de Dios, es culpa de las personas, que Dios no les ayude, no les aporte, es porque las personas son tercas y duras de corazón. Las consecuencias de esas personas van a ser nefastas, eso es lo que dice la Biblia. Y las consecuencias de las personas que realmente sí han aceptado la verdad, la bondad, el amor de Dios, serán benditas. Esa es la diferencia grande, y lo que estoy diciendo es que Dios no es el culpable. El culpable es las personas que no han querido reconocer o amar al que tanto les ha dado y amado, ¿no? De alguna manera. Nada más.
Porque eso, que la Biblia nunca dice que Dios ame a los malvados. Eso no hay un solo versículo que lo diga, ¿eh? Cuidado con eso, con decir que Dios ama a todo el mundo, porque eso es un engaño del diablo. Dios no ama a los malvados. Dios ama a sus hijos y desea que los malvados se arrepientan. Eso es lo que la verdadera enseñanza de la Escritura. Así que, hermano Maxi, pues bienvenido una vez más. Si quieres aportar algo, quieres decir alguna cosita, pues ahí tienes el micrófono y puedes hablar. Bien, dice el hermano Maxi en el chat que su micrófono no anda bien y que va a intentar conseguir uno para hablar. Muy bien, pues ya sabes, cuando tengas el micrófono, pues estaremos encantados de escucharte. Siempre es muy agradable escucharte. Tienes un gran dominio de la palabra y un gran conocimiento también bíblico y también especialmente del asunto de los jesuitas. Ya sabéis que los jesuitas son los que están ahora en el trono papal. Llegaron al poder con este falso profeta que llegó el año pasado al poder, bueno, en el 2013, y ahí están, ¿no? Ya sabemos cuáles son los objetivos de los jesuitas, cuál es sus creencias y qué es lo que pretenden. O sea que no, nosotros conocemos bien al enemigo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, como dice la Escritura. Sabemos cómo actúa Satanás y sabemos también cómo actúan los servidores de Satanás. Y bueno, para el que no lo sepa, el hermano Maxi es un especialista, es una de las personas que mejor conocen el asunto de los jesuitas en el mundo hispano. y ya hace un, creo que un par de años, nos dio una charla muy buena sobre este tema.
Ah, gracias, hermanos. Gracias, Paz. Y sí, efectivamente, bienvenido, hermano, a Maxi. Por ahí, pues, sí, hemos escuchado sus charlas, sus pláticas, sus aportaciones respecto a los jesuitas, todo esto de Illuminatis y demás, que es bien edificante cuando escuchamos todo esto y refrescamos nuestra mente, nos ponemos más al tanto de las cosas, pues, que están pasando, ya que debemos eso, ¿no?, compaginar con la palabra de Dios, principalmente con la profecía, pues, todas estas situaciones que están sucediendo alrededor del mundo, y pues creo que eso sería realmente lo que es velar, ¿no? Y a lo cual, pues, nos invita mucho también el hermano a estar al tanto de todas estas situaciones. Bienvenido, hermano Maxi. Bueno, yo lo que quería aportar un poquito respecto también al tema que traíamos por ahí es, bueno, hay un pasaje en donde el Señor dice que bueno, él no rechaza a nadie, que a él viene, a nadie que a él viene. Sin embargo, recordar siempre que como sus hijos, ¿verdad? Aún estamos en la carne, todavía tenemos carnita y huesitos, todavía tenemos sangre, y por esa razón, pues, muchas veces todavía fallamos. No somos practicantes del pecado, sin embargo, todavía fallamos, ¿verdad? Todavía por ahí de repente pecamos. Entonces, el Señor, en su palabra, nos enseña que bueno, que si fallamos, ¿verdad?, como sus hijos, pues Él nos va a alinear de nuevo. Por ahí hay otro pasaje también. Es que no traigo mi Biblia ahorita, de momento, ando en la calle. Hay otro pasaje en el cual nos enseña que bueno, que Dios nos muestra el camino. Sin embargo, el hombre escoge su camino, pero Dios endereza nuestros pasos. Por lo cual, yo quisiera que pudiéramos entender esto, hermanos, que en su gran amor de Dios hacia sus hijos, aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Señor, en su gran amor, bueno, él puede matarnos, él puede mandarnos una enfermedad para alinear nuestros pasos nuevamente, porque su objetivo, su plan del Señor es uno con cada uno de nosotros, y bien puede incluso quitarnos la vida, mandarnos la muerte, pues para que no nos perdamos juntamente con el mundo. Eso es lo que quería aportar un poquito por ahí. Paso palabra.
Pues gracias, hermano Mario. Mira, esto ahora que ha dicho el hermano, es lo que aparece, por ejemplo, en la epístola de Pablo a los Corintios. Sabías que había un hermano en esa iglesia de Corinto, pues que estaba viviendo en pecado, en fornicación, y entonces fue entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso de que fue entregado a Satanás para destrucción de la carne significa sencillamente o bien que Dios le envió una enfermedad, o le quitó la vida. Entonces Dios puede perfectamente quitar la vida a un hijo suyo que está andando en pecado, que está andando en infracción. Pues eso es lo que significa el pecado, es la infracción de la ley. Entonces Dios envía a juicio y le puede quitar la vida, sin ninguna duda. Porque Dios al que ama disciplina y azota, ¿qué dice? Azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios disciplina a sus hijos. Entonces esa es una de las formas que Dios tiene de disciplinar. Dios perfectamente puede enviar una enfermedad o varias enfermedades y puede hasta quitar la vida, a sus hijos. Si están realmente, pues así, si están pecando, si están practicando el pecado, les puede quitar la vida para que sean salvos en el día del Señor. Para que no sean condenados juntamente con el mundo, sino que sean salvos en el día del Señor. Porque un verdadero cristiano, una persona, un hijo de Dios, evidentemente no se puede condenar. Lo dice bien claro la Escritura. Para que no sea condenado juntamente con el mundo. No nos podemos condenar los hijos de Dios. Si caemos en algún pecado, el hecho de que hayas caído en algún pecado no significa que te vayas a condenar. De ninguna manera. Si persistes en seguir pecando, en seguir practicando ese pecado, pues sencillamente Dios te va a disciplinar. Y Dios nos puede enviar una enfermedad o nos puede quitar la vida, eso sí, pero no nos podemos condenar. Eso que enseñan en muchas iglesias, especialmente pentecostaloides, en el mundo repugnante pentecostaloide, de que si tú cometes un pecado te vas a condenar, te vas a ir al infierno, como dicen ellos, es una burda doctrina de demonios, de ninguna manera. Un hijo de Dios que persiste en pecar, sencillamente lo que va a ocurrir es que Dios el Padre le va a disciplinar. Le va a disciplinar por medio de alguna enfermedad o le va a quitar la vida. Pero no se va a condenar. El texto lo dice bien claro, para que no sean condenados, para que no sea condenado juntamente con el mundo. Y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces no os dejéis engañar con esa doctrina de que si un cristiano peca se va a condenar. Eso es una doctrina absolutamente antibíblica, contraria a lo que dice la Biblia.
Voy a empezar a palos en este chat. Porque decir que una persona, por ser creyente, por ser cristiano, que no se va a condenar, yo eso sí que no lo puedo leer por ninguna parte. Por ninguna parte. Te voy a decir, por ejemplo, un texto. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre tal, y en tu nombre... Dice, nunca os conocí, apártense de mí, obreros del desafuero. ¿Esas personas que son condenadas o son salvadas?
Serán condenadas porque jamás fueron verdaderos seguidores de Cristo. O sea, no eran cristianos, de verdad, eran farsantes, especialmente pentecostales. Eran farsantes que decían echar demonios en el nombre de Jesús, profetizar, y jamás realmente creyeron y ni siguieron a Jesús. Nunca. Eran apóstatas. Y esos son los que se van a condenar, los apóstatas. Pero un cristiano verdadero que conoce la verdadera doctrina y peca, como ocurría con el hermano de Corinto. ¿Qué hacía el hermano de Corinto? Que se estaba follando a su madrastra, a la esposa de su padre. ¿Y qué dice la escritura? El tal se ha entregado a Satanás, dijo el apóstol Pablo, para destrucción de qué? De la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí no dice Pablo por ninguna parte que se fuera a condenar ese hermano, que se estaba cepillando a su madrastra. Ojo, esa doctrina de que un cristiano si peca se va a condenar es una burda doctrina de Satanás. Un cristiano si peca, Dios el Padre le va a disciplinar. Y le puede enviar una enfermedad o le va a quitar la vida, como ocurrió con el hermano de Corinto. Pero no se puede condenar. Así que no nos dejemos engañar por esas doctrinas apóstatas del SIA de que el cristiano si peca se va a condenar. Eso es mentira. Los que se van a condenar son los apóstatas. Los que se han apartado de la verdad, han conocido la verdad y la han rechazado. Y los que son farsantes, que hacen esos espectáculos milagreros, como hacen estos hijos de Satanás pentecostaloides, y enseñan doctrinas de demonios. Esos apóstatas que dicen profetizar en el nombre de Jesús, que dicen echar demonios en el nombre de Jesús, que dicen hacer muchos milagros, esos son los que va a ocurrir, los que ha mencionado antes Benito, que lo acaba de leer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 hicimos esto, 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 y la respuesta de Jesús es, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esos sí los que se van a condenar. Pero un cristiano que realmente sigue a Cristo y por debilidad de la carne ha caído en algún pecado, está practicando un pecado, como ocurrió con el hermano de Corinto, no se puede condenar, porque Pablo lo dijo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Su carne será destruida, será entregada a Satanás. Y cuando dice que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, no significa que fuera entregado como hacían en la Inquisición los paposos zampahostias, que entregaban a los llamados herejes a las llamas, a que les quemaran vivos. Ellos lo entendían de esa manera. Les quemaban vivos para que, decían ellos, al quemarlos vivos, para que Dios tuviera al final misericordia de ellos y se salvaran. No. El entregar a alguien a Satanás no significa que le tengas que matar, que lo tengas que asesinar, literalmente. Significa sencillamente que lo entregas a Satanás para que Dios le discipline y le quite la vida, o le envíe una enfermedad y le quite la vida. Entonces es lo que pasó con el hermano de Corinto. Murió, Dios le quita la vida para que su espíritu sea salvo en el día del Señor y no fuera condenado juntamente con el mundo. Eso es lo que enseña la verdadera interpretación. Pero lo que no se puede decir es que un cristiano, si por debilidad de la carne, porque la carne es débil, como todos sabemos, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Podemos caer en un pecado, en algún pecado, en algún vicio. Yo qué sé, el irse con prostitutas, por ejemplo. Como hay cristianos que tienen ese vicio de irse con prostitutas. Han caído en fornicación. Por Dios les va a disciplinar y les va a castigar. Para que no sean condenados juntamente con el mundo. Pero no se pueden condenar. No se pueden condenar, porque lo dice la Escritura, para que no sean condenados juntamente con el mundo. Es el mundo incrédulo el que se va a condenar, pero no el cristiano que haya caído en algún pecado. O sea, tengamos cuidado, porque eso lo enseñan mucho las sectas pentecostaloides, de que si tú pecas te vas a condenar y te vas a ir al infierno por toda la eternidad. Eso es lo que enseñan ellos. Pues eso es mentira, eso jamás lo enseña la Biblia. Los que se van a condenar, repito, serán los apóstatas.
Y yo, bueno, yo quería comentar que serán los apóstatas y los pecadores que, aunque sean cristianos o conocedores de la verdad, sean pecadores impenitentes. O se conviertan en pecadores impenitentes. Si no, yo le recomiendo a todos los hermanos, a todas las personas que escuchen la charla esta, que se lean muy atentamente la carta de Judas y a ver a quién está dirigida esa carta y lo que dice con toda claridad y en qué términos y de qué forma habla. Y en Hebreos también otro texto dice que muchos fijarán en el madero otra vez al Señor. O sea, se harán tan pecadores o tan apóstatas en la fe, porque al final de cuentas un pecador que conoce la verdad es un apóstata también, serán tan pecadores, tan apóstatas, que dice que es como si clavaran o fijaran el madero otra vez a Cristo Jesús. O sea, esos son temas muy delicados, hay que tener mucho cuidado, y si algún cristiano que se cree que es cristiano y que es un verdadero cristiano se cree que tiene derecho a transigir la, o sea, a transgredir la ley de Dios y que Dios le va a salvar igual, está jugando. O sea, yo le recomiendo a esas personas que lean la carta de Judas dos o tres veces para que les quede grabado para siempre en su mente la realidad y lo que se dice ahí.
El cristiano que peca, el verdadero cristiano que peca, repito, no se puede condenar, no se puede condenar. Lo dice bien claro ese pasaje que hemos leído antes, es que ahí lo tenemos en Corintios, bien clarito, explicado. El suceso del cristiano que se estaba cepillando a su madrastra, estaba viviendo en fornicación, estaba practicando la fornicación. Entonces, el apóstol Pablo, la autoridad apostólica que tenía, le entrega a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vamos a ver, si el apóstol Pablo hubiera sido un pentecostaloide como los que existen actualmente, que enseñan que si tú pecas te vas a condenar, ¿vosotros creéis que Pablo hubiera escrito esas palabras? ¿Pablo hubiera dicho esto? De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que Pablo habría dicho es, pues el tal fornicario pecador se ha entregado a Satanás para que se condene eternamente en el infierno y arda ahí por los siglos de los siglos. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si hubiera sido un hereje pentecostaloide. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo que se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, es decir, para que muera, para que el Señor lo discipline, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, es decir, cuando Cristo venga. Cuando habla aquí del día del Señor, evidentemente se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo. Entonces, ese cristiano que se estaba cepillando a su madrastra, estaba viviendo en fornicación, resucitará en el día del Señor y será salvo. Eso es lo que dice Pablo en este texto. O sea, Dios disciplina a sus hijos, los disciplina. Y hace de forma pues muy severa, si están practicando pecados pues que no le agradan a Dios. Entonces Dios, en su autoridad, les puede enviar una enfermedad o les puede quitar la vida. Sí, adelante, hermano Mario.
Bueno, hermano, es que definitivamente la palabra es muy clara, ¿no? Dice, mira lo que dice la palabra de Dios, dice que el Señor ya nos ve sentados, ojo, nos ve sentados en lugares celestiales, o sea, en su mirada divina, en su mente eterna, el Señor ya nos ve sentados en lugares celestiales. ¿A quiénes? A los verdaderos cristianos, aquellos que hemos recibido salvación por fe, aquellos que esperamos al Señor porque obedientemente caminamos. O sea, que esto de que haya sido entregado a Satanás este hombre no quiere decir que haya sido condenado, simplemente ha sido reprendido, ha sido guardado. ¿Para qué? Para que no se perdiera juntamente con el mundo. El Señor ya nos mira sentados en los lugares celestiales. Claro que hoy, pues solamente por fe tenemos esto, porque lo que hemos recibido ahora cuando hemos venido al Señor no es otra cosa más que pues la reconciliación, la justificación con Dios, ¿verdad? Por medio del Hijo, por medio del Señor Jesucristo. Sin embargo, pues la salvación la recibiremos de manera total, se manifestará cuando el Señor venga, pero el Señor, el Padre, ya nos mira en lugares celestiales, a los verdaderos hijos, a los verdaderos cristianos, porque no, pues esto no aplica para los que no son verdaderos cristianos.
Así es, hermano, gracias por el excelente aporte, hermano Mario. Totalmente de acuerdo. Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales, nos ve salvos, nos ve glorificados. Así es. Un cristiano verdadero perfectamente puede pecar. Claro que podemos pecar nosotros. Podemos caer en pecado, podemos caer en un vicio, como por ejemplo el vicio de irnos con prostitutas. Pues hay hermanos pues que tienen ese vicio de vez en cuando. Se van con prostitutas. Es decir, están practicando la fornicación. ¿Qué ocurre con estos hermanos? Que Dios el Padre los ama porque son sus hijos. Dios los ama, pero como Dios ama, disciplina a aquellos que ama, pues sencillamente los puede disciplinar. Y los disciplina pues enviándoles dolencias, enviándoles enfermedades, o incluso quitándoles la vida. sencillamente, pero un cristiano verdadero perfectamente puede pecar.
Bueno, yo soy el pez que va contra corriente hoy en día, vamos a ver. Por supuesto, cualquier cristiano sabe que Dios le ama, que Dios le va a corregir, cualquier hijo de Dios, y demuestra que es hijo de Dios porque Dios le va a disciplinar y le va a conducir a la salvación, le va a poner de su parte la salvación. Pero un cristiano, siendo cristiano, se puede desviar. Entonces yo voy a leer nada más unos textos bíblicos que hay aquí de corrido. Dice, ellos consideran un placer el vivir lujosamente durante el día, son manchas y tachas que se entregan con desenfreno y deleite a sus enseñanzas engañosas mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden desistir del pecado. Cautivan almas inconstantes. Tienen un corazón entrenado en la codicia. Son hijos malditos, habla de hijos, han abandonado la senda recta. Han sido extraviados. Han seguido la senda de Balaán, hijo de Beor, que amó la paga de la maldad, pero recibió censura por la propia, por su propia violación de lo que era correcto. Una bestia de carga, sin voz, expresándose con voz de hombre, estorbó el loco proceder del profeta. Estos son fuentes, sigo leyendo, fuentes sin agua, neblina impelidas por una tempestad violenta, y para ellos ha sido reservada la negrura de la oscuridad, porque profieren expresiones hinchadas de ningún provecho y cautivan por los deseos de la carne y por los hábitos relajados, los que precisamente están escapando de personas que se comportan en el error. A la vez que les están prometiendo libertad, ellos mismos existen como esclavos de corrupción, porque cualquiera que es vencido por otro queda esclavizado por éste. Ciertamente, si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por un conocimiento exacto del Señor y Salvador Jesucristo, ciertamente si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por un conocimiento exacto del Señor y Salvador Jesucristo, y se vuelven de nuevo a estas mismas cosas y son vencidos, las condiciones finales han llegado a ser peores para ellos que las primeras. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido con exactitud la senda de la justicia, que después de haberla conocido con exactitud, apartarse del santo mandamiento que les fue entregado. Les ha sucedido el dicho del proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la cerda bañada vuelve a revolcarse en el fango. Amados, tal, 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 tal. Está hablando ahí.
Bueno, ese pasaje que ha leído el hermano Benito, evidentemente se está refiriendo a apóstatas que han conocido la verdad y se han apartado. No está hablando de verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano jamás se aparta de la verdad. Jamás apostata de la fe. Lo que acaba de leer Benito es un texto muy importante que está hablando de eso, de apóstatas. Que llegaron un día al conocimiento de la verdad, que yo los he conocido. Yo he conocido a supuestos hermanos, a falsos hermanos, durante varios años, incluso que entraban aquí en la sala de charla bíblica, si han conocido la verdad, conocieron la verdad y se apartaron. Pues igual, el texto que ha leído Benito es personajes que han conocido la verdad y se han apartado y se han convertido en repugnantes pecadores, en personas malvadas. Esos son los que se van a condenar. Pero ese texto no está hablando de ninguna manera de verdaderos cristianos, de verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios siempre persevera en la fe hasta el final. Jamás se aparta de la verdad, jamás se aparta de la verdadera doctrina. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Ese es el verdadero cristiano, el que persevera hasta el final, hasta el final de sus días o hasta el fin del mundo. El que realmente persevera en la fe. Pero esos apóstatas no perseveraron en la fe. Un día se apartaron, conocieron la verdad, y sencillamente se apartaron de la verdad y se hicieron, pues eso, al final su estado llega a ser peor que el primero que tenían. Entonces no está hablando de verdaderos cristianos. Damos también la bienvenida al hermano Alexander Hell, que acaba de entrar a la sala de charlas. Hermano Alexander, gracias por estar en la sala. Y bueno, pues ya creo que no vamos a marchar ya. Ya aquí en España, la mar de la una. Creo que la charla bíblica ha sido muy edificante, ha sido muy buena. Y la siguiente charla bíblica la tendremos el día 9, creo. Sí, el día 9 de este mes tendremos la siguiente. De modo que nos marchamos, le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica que hemos tenido, por esta tertulia, y le pedimos pues que la utilice una vez más para la edificación de otras muchas personas, pues que desconocen, que son ignorantes de la verdad o que han sido engañados en el sistema iglesia apóstata. Que la sigas utilizando para llevarles la verdadera luz, el conocimiento de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado en la sala. Y te pedimos que nos ayudes a ser perseverantes hasta el final, para que no seamos como aquellos que un día conocieron la verdad y se apartaron, se convirtieron en apóstatas. Te pedimos que nos des fortaleza para mantenernos firmes en la fe hasta el final, hasta el día de nuestra muerte o hasta el día del fin del mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues hasta el día 9, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.